para hablar de autocuidados, hoy está con nosotros Jaume Pey, que es director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, para todos entendemos que cuando hablamos de autocuidados estamos hablando de algo muy, muy básico, muy elemental, pero no sé si sabemos definir exactamente qué es esto del autocuidado y la importancia que tiene en nuestras vidas.
Pues es importantísimo, porque autocuidarnos bien significa tener calidad de vida, vivir bien, poder disfrutar de la vida plenamente, porque significa que gozamos de buena salud. Lo que pasa es que tiene que ser una actitud proactiva, tienes que ser tú, por eso hablamos de autocuidado. Eres tú que tienes que tener interés en estar bien, en hacer cosas en tu vida para que tu salud sea buena y, por tanto, puedas gozar de las cosas de la vida. Y el autocuidado en este sentido es muy importante.
Y por la experiencia que vosotros tenéis, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos los españoles? ¿Sabemos autocuidarnos o tenemos eso como una asignatura pendiente?
En los últimos años hemos mejorado mucho. Después hablaremos del tema de COVID. No sé si estaríamos en la Champions League. Yo diría que aún no, pero sí que estamos en una posición en la Europa, en la Liga Europa, ¿no? Por tanto, una posición buena. Es verdad que hay países como los países centroeuropeos y los países nórdicos que llevan mucho tiempo teniendo hábitos de autocuidado muy conocedores de estos hábitos. En España, yo diría que a partir de los 90 se han ido incrementando mucho y lo vemos en las distintas encuestas y también, hay que decirlo, en la propia esperanza de vida. Pasa que nuestra esperanza de vida también depende mucho de nuestra alimentación, de la zona donde vivimos. Y en esto España es un país privilegiado. Pero yo diría que aún hay camino que recorrer en este sentido.
Cuando hablamos de los autocuidados, tenemos que asumir que estamos hablando de hábitos de vida.
Hábitos de vida. El autocuidado empieza con hábitos de vida saludables. Temas como ejercicio, como alimentación, como sueño, socialización. Porque el autocuidado, también el tema mental, es muy importante. Empezamos por esta parte. Pero después también tenemos que saber cómo, pues por ejemplo, protegernos, cómo cuidarnos durante el invierno, cómo... O sea, hay hábitos que tienen que ver con estilos de vida, pero también hay otros elementos que son importantes que hay que conocer cómo afrontarlos. Por ejemplo, la protección de la piel, para poner un ejemplo. Por tanto, hay conocimientos que hay que ir adquiriendo en la vida, pero los hábitos saludables son muy importantes. Nosotros siempre decimos que uno cuando se levanta por la mañana tiene que decir, ¿qué he hecho hoy a favor de mi autocuidado? Y claro, ahí tenemos estos relojes que nos indican muchas cosas.
Claro, y es desde luego es un asunto fundamental, pero claro, para poder llevar a cabo esos autocuidados hay que saber qué es lo que tenemos que cuidar. Y no siempre tengo claro que lo sepamos los ciudadanos en nuestro país, sepamos muy bien qué es lo que debemos hacer porque no nos han enseñado a autocuidarnos más allá de las cuestiones que todos podemos imaginar en la familia, ¿no?
Sorprende que evidentemente tendría que empezar en tempranas edades. Claro. Parece extraño, ¿no?, que en la escuela, aunque hay escuelas promotoras de salud, por tanto ya hay escuelas que están más concienciadas, no hubiera una asignatura como a veces podemos aprender seguridad vial o seguridad digital, que no haya una trayectoria formativa que hable de autocuidado. Parece extraño. Aunque insisto, sí que las escuelas promocionan hábitos saludables en términos de comida y de ejercicio, tenemos ejercicio físico, pero un poco tratar el autocuidado como algo global, algo holístico, algo total, sería necesario. Y en las escuelas para nosotros y desde la Asociación de Autocuidado de la Salud nos ocupan y nos preocupan en el sentido de que tenemos que pensar cómo podemos impactar a los niños a tempranas edades para que cojan los hábitos de autocuidado. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un videojuego. ¿Por qué un videojuego? Porque al final nuestra sociedad se va digitalizando, jugar y aprender forman parte de esta idea y ahora aún estamos en una etapa de prueba porque es un videojuego que es un campamento donde pasan aventuras, porque en el videojuego, ya dice la palabra juego, tenemos que divertirnos, pero tenemos que poder hablar de autocuidado. Y por tanto, hemos preparado una parte formativa, sobre todo el profesorado y alumnos, para poder interactuar y poder hablar de autocuidado, poder hacer diálogos de autocuidado, pero necesitamos ya a estas tempranas edades impactar en autocuidado.
Nos comentaba la importancia de que esos conceptos de autocuidado se puedan enseñar desde las edades más tempranas, desde la escuela, es el ideal, y que la asociación de ANEF está trabajando en la elaboración de un videojuego donde, bueno, pues que este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias del día a día, de aprender a cuidarnos, pues se refleja de alguna forma y los chavales puedan empezar a conocer qué cosas en el día a día pueden hacer para mejorar su calidad de vida. Pero nos llama la atención, nos dice, vamos a entrar en ese, a crear este videojuego. ¿Cuál es la fase actual? ¿En qué momento estamos de ese videojuego y cuándo tienen previsto ponerlo en marcha en los colegios en nuestro país?
Ahora estamos en la etapa de prueba. Prueba que queremos hacer con colegios de determinadas zonas de España. Estamos hablando de Cataluña, Andalucía, por supuesto en Madrid y en Extremadura, donde queremos ponerlo a prueba tanto para alumnos como para profesores, para que nos den primero cómo es la jugabilidad, pero aparte de la jugabilidad, cómo son los contenidos. Ya llevamos un tiempo de desarrollo, es un mundo muy, muy especial y muy específico, pero en esta etapa de prueba tenemos que hacerle ya el ajuste final. Nuestra idea sería en el curso escolar 23-24 poder empezar. ¿Empezar cómo? Vamos a ver si lo hacemos de una manera más masiva o vamos a ir empezando por distintas zonas de España. Esto va a depender mucho también del interés que consigamos por parte de las escuelas. Nos gustaría compartirlo con las consejerías de Educación y de Sanidad, porque no nos gustaría que solo fueran un instrumento en manos de escuelas privadas, sino que nos gustaría que todo tipo de escuela pueda participar en ello. Será gratuito, por tanto no va a tener ningún coste, y sí que nos gustaría en el curso 23-24 que ya fuera una realidad.
Y para hacernos una idea también más próxima, aunque estemos en ese periodo de pruebas, ¿qué es lo que pasa en ese juego, en ese campamento? Porque el nombre del videojuego es Care Camp Challenge.
Care Camp Challenge, que es el campamento del señor Norton, ¿eh? Es con... Ahí nos podemos imaginar, tiene unos dibujos y una estética muy, muy moderna, por tanto, de los videojuegos actuales. Está Coronel Norton, que es el jefe del campamento, y están los niños que participan en él, que los llamamos suricatos. O sea, que buscamos así unos nombres poco evocativos, ¿no?, y un poco distintos. El primer escenario es un campamento que hay que ir poniendo en orden. Hay que ir consiguiendo pues que el bar esté bien, los servicios estén bien, y los niños van construyendo lo que es el campamento, porque hasta que el campamento no esté en perfectas condiciones, no pueden participar de las aventuras, ¿eh? Por tanto, ahí ellos ponen en orden el campamento, van recogiendo instrumentos para hacerlo, reciben compensaciones, compran alimentos saludables, tienen los servicios que los ponen en orden también, y van recibiendo compensaciones a medida que lo van haciendo. Después tenemos tres escenarios, que es bosque, montaña y playa. Con lo cual, en estos escenarios pues van pasando cosas de tenemos frío y por tanto tenemos que aprender a protegernos del frío, o tenemos calor, o tenemos mosquitos. O sea, nos vamos encontrando cosas que en la vida real nos van pasando en forma también de aventura, ¿no? Hemos introducido también unos monos que nos van molestando, en el sentido de que nos podamos también divertir. Hay acertijos, con lo cual también todo lo que es la parte intelectual la vamos estimulando, y vamos pasando los distintos escenarios hasta que al final, pues, el juego, yo diría que el juego hemos calculado una durabilidad de unos 2 horas y media, 3 horas en lo que es jugar. Después sí que hay un glosario en donde alumno y profesor puede interactuar preguntando, ¿no? Preguntando pues cómo actuar en el mundo del frío, o cómo estar cuando estamos en el bosque y cómo protegernos y cómo actuar. Por tanto, permite, el videojuego es un instrumento, pero lo importante es que haya un diálogo profesor-alumno, en donde se puedan intercambiar conocimientos de autocuidado, y que este es el objetivo. Por supuesto, nada de marcas ni nada en este sentido, porque no es el objetivo.
Ajá. Pues nos parece una iniciativa fabulosa que nos gustaría probar, y probaremos cuando ya esté en marcha seguramente. Más allá de eso, hablando del autocuidado sobre asuntos de salud, ¿le parece a usted que las administraciones, hablando de este videojuego, lo ideal obviamente sería que desde las consejerías de educación se favoreciera el que se implementara o se pusiera en marcha este proyecto, este videojuego, pero cree usted que hace falta un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas en general para favorecer la formación en autocuidados de la población?
Yo creo que es totalmente imprescindible. No estoy diciendo que no estemos haciendo nada. Al final, la responsabilidad del autocuidado es de las administraciones públicas, pero también de los propios ciudadanos. O sea, ahí tenemos que impulsarlo. Pero sí que es verdad que nos tenemos que dar cuenta que un mayor autocuidado nos va a permitir tener una población más sana y, por tanto, que va a tener que utilizar muchos menos recursos sanitarios. Hay una cosa que siempre lo hemos comentado y que es muy importante. Tener una población con un alto nivel de autocuidado significa que va a tener que utilizar muchos menos servicios médicos, mucho menos consumo de medicamentos y que va a tardar mucho más tiempo en ser un paciente crónico. Por tanto, las administraciones públicas, es verdad que no es un dato que vemos inmediatamente, que vamos a tardar un tiempo en verlo, pero sí que es verdad que es un ahorro y una eficiencia. Cuando decimos ahorro, yo no lo digo en términos económicos, lo digo porque si un día tenemos que ser tratados de una enfermedad oncológica grave, que esto vale mucho dinero, si tenemos una población muy autocuidada, tendremos suficientes recursos para acceder a esta sanidad de primera división. Por tanto, las administraciones públicas en la parte prevención, que es una parte muy, muy sustancial del autocuidado, tienen que poder participar activamente hacia este tema. Y creo que se puede, evidentemente, yo creo que se puede hacer más.
Pues vamos a seguir profundizando en qué podemos hacer también cada uno de nosotros en esa responsabilidad individual para mejorar el estado de salud que tenemos cada uno de nosotros en los distintos momentos o etapas de nuestra vida. Y hablamos de la importancia de que las administraciones públicas se comprometan con mayor eficacia en todo lo que tiene que ver con el autocuidado de la salud para la formación de los ciudadanos, no solamente de los pacientes, la formación de los ciudadanos, que estaría muy bien. Y más allá de estas iniciativas como la que está llevando ANEF para crear ese videojuego del que nos hablaba ahora nuestro invitado y que merece mucho la pena, claro, uno se pregunta, a ver, si aprendiéramos a cuidarnos más, a facilitar y mejorar nuestro estado de salud, ¿eso supondría de verdad un ahorro para el sistema sanitario?
Significaría, tenemos un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que demuestra que cada 5% que gana el autocuidado significaría liberar, que no es tanto un ahorro total, pero liberar para la economía en 4 años unos 3.700 millones de euros. ¿Qué significa esto? Significa eficiencia para poder invertir en medicamentos que son más necesarios, en el sentido de necesarios para enfermedades, yo diría, más graves, porque al final los medicamentos todos son necesarios, pero para enfermedades más graves, como puede ser la oncología, para poner un ejemplo, significaría que tendríamos menos absentismo laboral, porque las personas mejor autocuidadas tienen menos absentismo laboral. Una cosa que ahora está muy vigente y muy necesaria, menos consultas a los médicos de primaria, porque estamos más autocuidados, necesitamos mucho menos ir al médico, con lo cual el médico de primaria le quedaría tiempo libre para poder atender las consultas que puedan ser más graves. Significa también más tiempo de ocio. Y todo esto, al final, todo esto junto impacta en el sistema económico con una cifra que no es despreciable, porque hablamos de miles de millones. Evidentemente, no todo es un ahorro directo para tener medicamentos cada vez más innovadores y mejores, sino sencillamente es una eficiencia, un grado de eficiencia, pero sí que es una magnitud económica y además presentada, estudiada y contrastada, que me parece que que es significativa.
Más allá de la importancia que tienen los autocuidados para poder liberar ese dinero, que nos vendría bien para inversiones también en salud, pero de otro tipo, como nos comenta, ¿tienen algún dato más en cuanto a cómo percibimos los españoles la importancia del autocuidado?
Bueno, nosotros ahora estamos preparando un estudio, digamos, para entender la situación de los españoles frente al autocuidado, pero sí que durante COVID hicimos alguna investigación en este sentido para ver cómo eran los hábitos de los españoles, que lógicamente la pandemia los ha cambiado de una manera, yo diría, significativa. Vamos a hablar de la palabra a veces radical, tiene mucha fuerza, pero es significativa. Por ejemplo, hemos incorporado muchísimo más todos los que son hábitos de higiene y de protección. Hemos tenido la conciencia que nos teníamos que proteger. Hoy en día ya no solo vemos gente con mascarilla, aunque ya no es obligatoria, por la calle. Antes era gente sobre todo del mundo asiático, que veíamos personas con mascarilla. Ahora ya vemos españoles que llevan mascarilla. Por tanto, este sentido de prevención y de protección ha aumentado mucho. El tema de la higiene, evidentemente, empezamos a tener la sensación de que cuando tocamos determinadas cosas y vamos a tener que comer, o los hábitos de higiene, limpieza de manos, desinfección, yo creo que todos estos hábitos están, de alguna manera, han venido, y COVID nos los ha enseñado, han venido para quedarse, para estar entre nosotros. Por tanto, el español lo vemos más preocupado. El tema del ejercicio, que esto también durante el confinamiento la gente cogió conciencia de la importancia que tiene el ejercicio. Evidentemente, no todos los que en aquel tiempo hicieron ejercicio ahora lo están haciendo, pero esto ha quedado y, por tanto, ejercicio, comida sana, hábitos de tabaco, que también disminuyeron, todo el tema de higiene, todo el tema de protección, que esto lo tenemos perfectamente cuantificado en este estudio, son hábitos que durante la pandemia nos dimos cuenta de que eran muy necesarios que estuvieran incorporados en nuestra vida. Y todos ellos forman parte de lo que antes decíamos que no, calidad de vida, ¿no? Alimentarnos bien, hacer ejercicio, tener una buena higiene. Son estas preguntas que yo digo que cada día nos tendríamos que preguntar qué hemos hecho, ¿no? Para autocuidarnos.
Eso es, desde luego, eso es muy importante, pero claro, sabiendo que eso es así, yo creo que a cualquiera que le comentemos la importancia del ejercicio físico, de cuidar la dieta, en fin, de no exagerar determinado tipo de consumos, lo asume perfectamente, pero luego no lo cumplimos. ¿Dónde está el problema?
Bueno, el problema está en nuestra voluntad y en nuestros hábitos. Desgraciadamente, los españoles hemos ido abandonando, por ejemplo, la dieta mediterránea, y nos hemos incorporado, lo cual no significa que comer de otras cosas que no sean de dieta mediterránea sea un problema grave, siempre y cuando es un tema de cantidades. Y hemos cambiado estos hábitos, sobre todo nuestra gente joven. Lo vemos, por ejemplo, en tasas de obesidad infantil, que España pues ha ido aumentando, no comparado a veces con otros países, pero ha ido aumentando significativamente. También a veces la situación económica, cuando alimentarse bien a veces no es una cosa, digamos, asequible o muy asequible. Y por tanto la situación económica también impacta a veces en estos hábitos. Pero el tema de cambiar hábitos es difícil no incorporar hábitos de vida sana, no es fácil. Es difícil dejar de fumar, es difícil. Es difícil hacer ejercicio. A ver, hoy en Madrid, esta mañana a 2 bajo cero, a ver quién sale a correr. Es difícil, y por eso también tenemos que incorporar muchas veces la parte más social, y es importante. En esto, redes sociales y grupos pueden ayudarnos un poco a darnos información, pero también a animarnos y motivarnos a tomar estos hábitos. Y por tanto, hay que vencer un poco, introducir estos hábitos y romper rutinas, No es fácil, porque no es fácil. Además las otras rutinas pues tienen un punto atractivo.
Efectivamente. Claro, algunos de las, en fin, de los ítems que deberíamos tener en cuenta todos para mejorar nuestros cuidados, autocuidados de salud. Y hablaba de ese ítem del sueño. Ahora se empieza a considerar ya el sueño como, digamos, un determinante de salud principal, como lo puede ser el colesterol o la hipertensión arterial.
Evidentemente el doctor lo ha comentado muy bien. Estas 7 horas de sueño son importantes. Es verdad que los españoles dormimos poco, porque probablemente tenemos un estilo de vida que nos permite un ocio más prolongado, trasnochamos bastante, y yo creo que es muy buena reflexión. Para, lógicamente, para tener este sueño, para poder inducir este sueño, tenemos que hacer ejercicios, sentirnos relajados, administrar el estrés, pues todas estas cosas que ha comentado el doctor, porque si no, lógicamente, cuando vamos a dormir, pues no... nos cuesta, ¿no? Y después lo podremos comentar, pero incluso durante la pandemia los trastornos del sueño fueron muy evidentes.
Claro, justamente comentaba también usted la importancia de, bueno, pues de cómo la pandemia nos ha enseñado, en este caso para bien, a mantener algunos hábitos de salud, de cuidados de salud que nos vienen bien. Comentaba el hecho de las mascarillas, que aunque no sean obligatorias, pues ahora si uno tiene un resfriado, pues acude a su centro de trabajo, pero con la mascarilla para evitar contagiar a otros. Es un ejemplo, pero yo no sé si la pandemia nos ha enseñado algo más.
Bueno, nos ha enseñado que somos vulnerables. Nos ha enseñado que la prevención, y antes el doctor lo ha comentado, es muy importante. Nos ha enseñado que nos tenemos que conocer un poco más y mejor. Nos ha enseñado de que tenemos que reflexionar sobre nuestros hábitos. También hemos visto nuestras carencias. Hemos visto que el ciudadano puede participar activamente dentro del sistema sanitario, porque el sistema sanitario ha estado muy estresado en este sentido. Por tanto, hemos tomado conciencia de esta vulnerabilidad y también, pero hemos tomado también la conciencia de cuáles son las soluciones y que nosotros somos el inicio de todo. Los ciudadanos somos el inicio de la solución, somos el principio de la solución. Y sí que hemos visto que ciudadanos que han tenido un nivel de autocuidado alto probablemente han superado la pandemia de manera más saludable y mejor. Evidentemente, después hay parámetros como es edad y patologías que esto pues nos condiciona también.
Desde luego, eso también es muy importante y, bueno, nos gustaría poder seguir profundizando. No tenemos tiempo en esta mañana de sábado, con lo cual le pedimos que volvamos a vernos mañana domingo y continuamos hablando de autocuidados para la salud.
Pues yo encantado de venir y poder hablar de autocuidado.
Pues nada, le tomamos la palabra. Así lo hacemos.